Hoy vamos a hablar con un tipo que lo ha sido todo en el mundo del fútbol y que sigue siendo una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de este deporte. Jugó en el Real Madrid y también en el Real Betis, entre otros equipos, y fue uno de los culpables entre comillas, claro, de que España se metiera en la Eurocopa del 84. Él metió 4 de los 12 goles que nos hacían falta para clasificarnos.
Rincón penetrando el mismo, atención, Rincón. Buena la jugada y gol. Cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón. Ahora lo envío para Rincón, Butillet, Rincón. Y gol. Gol de Rincón. Segundo gol de Rincón. Rincón. Rincón y gol. Octavo gol de España. Octavo gol de España. Con Santillana que no llega. Posición correcta. ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Rincón! ¡Gol
de... Sus análisis de cómo se está desarrollando un partido son tan de lógica que parecen pura filosofía. Y en tiempo de juego, además, se ha hecho valer como un gran crítico de cine.
Y la verdad que la película es un truño.
Y ahora resulta que la película es un truño, pero un truño extraordinario, ¿eh? Te lo digo en serio, de verdad. Malísima, horrible.
Y la verdad que la película es un truño. De verdad, no puede. Mira, de hecho la mirada también es emoticono del llorar. Ya vamos a llorar, el emoticono yo vamos a estar aquí llorando.
Sabemos además que le gustan los perros, pero con matices diferentes a como le gustan a los coreanos. Hoy en Oído Cocina hablamos con Hipólito Rincón para hablar de vida, de gastronomía.
Hipólito Rincón, bienvenido a Oído Cocina.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿Todo muy bien? Todo muy bien. Digo que si te pregunto cómo andas, lo mismo piensas que tengo poco tacto, ¿no?
No, tienes poquísimo tacto, Roberto. Esto, pero estás haciendo aposta, yo lo sé. O sea, preguntarme ahora mismo que acabo de terminar la rehabilitación y todo, cómo ando, eso es de mala idea, de mal amigo, ¿eh? No sé cómo hablo contigo, ¿eh? Vale.
Bueno, venga, en esta hora te hemos oído hablar de fútbol, de cine. Pero nos faltaba saber qué tal se te da a ti la crítica gastronómica. ¿Qué papel juega la comida en tu vida? No sé si es un placer, es una necesidad.
Para mí es una de las mejores sensaciones y experiencias que existe en la vida. Yo no creo que haya mejor momento cuando tú te sientas con tu familia, con tus amigos, con las personas que tú quieres, con las personas que aprecias alrededor, y después de una buena comida, disfrutándola con todos, cada uno dando su opinión, unas cosas te gustan, otras cosas no te gustan, pero todos opinando, esa tertulia que se genera después, como buenos españoles que somos,
sí, señor.
Yo creo que eso es de los mejores placeres que puede existir en la vida. Por lo tanto, para mí la comida, como te he dicho antes, es yo no puedo concebir una vida sin comer, como te he dicho antes, alrededor de tus amigos.
¿Y de qué soléis hablar en la sobremesa? Lo digo porque es ese momento en el que se ve qué tal se lleva una familia. Las bien avenidas alargan la sobremesa, pero los que no se soportan tienden a salir corriendo con alguna excusa, ¿no?
No, pues fíjate, mira, normalmente nosotros, y ahora en este caso que acaba de llegar mi familia, aparte de Venezuela, y parte que ya están viviendo aquí en España, que han podido salir de Venezuela, porque tú ya sabes cómo está Venezuela, bueno, de hecho han llegado la semana pasada a Barcelona, dos se quedan en Barcelona y los demás se vienen para acá, para Sevilla, y ya te digo, ya los tengo aquí a tres, ya los tengo aquí. Y la verdad que lo que te vienen contando de Venezuela es tremendo, terrorífico, absolutamente terrorífico. Pero bueno, vamos a hablar de lo positivo y tal, ¿no? Y entonces, pues ya a partir de hoy, hasta que se queden aquí, pues te puedes imaginar, es comida tras comida, cena tras cena, tertulia tras tertulia. Y la verdad que hablamos de todo, discutimos de todo y disfrutamos absolutamente de esos chillidos, como buenos españoles que somos todos, en la sobremesa de una comida de españoles cuando están felices y contentos. No nos escuchamos, nos negamos la razón siempre y no sabemos realmente lo que dice uno del otro en ningún momento.
Oye, por cierto, que creo que cuando vas al cine tienes un ritual en el que te preparas para disfrutar de la película, pero piensas también en el estómago. ¿Qué te sueles llevar a una sala de cine? A ver.
Hombre, llevarte deja de entrar poco y ahora menos. Ahora, de hecho, todavía aquí en Sevilla, no sé si ha abierto un cine, me parece, está haciendo cuestiones experimentales de con la gente, de todo lo que se puede ocupar, lo que no se puede ocupar, pero los demás cines están cerrados. Pero cuando íbamos al cine, nosotros vamos con nuestros amigos y hay un día a la semana que suele ser los viernes, porque es cuando estrenan las películas, tú sabes, y tal, que nos juntamos, sobre todo un día cada vez al mes, aunque los demás días también, las demás semanas también vamos, pero ya en otro día, y nos juntamos mínimo 3 matrimonios o 4 matrimonios que salimos de todos los que somos, de un grupo de 12 matrimonios que somos, y evidentemente nos ponemos ciegos, y te lo voy a decir así, no quiero hacer publicidad, de una hamburguesa muy famosa, de un Burger King muy famoso, escucha, nos sentamos todos como niños, nos ponemos hasta las coronas y cosas de estas, y yo me pido mi doble bacon cheeseburger XXL con lechuga y mayonesa.
Buah.
Y sin mostaza y sin cebolla, ni pepinillo. O sea, que no te puedo imaginar, nos ponemos ciegos. Luego hay veces que nos metemos, eso sí, los fantasmitas y nuestro buen vaso cubo, mejor dicho, de Coca-Cola hasta arriba, y nos sentamos todos allí con todas las chucherías del mundo y nos ponemos ciegos. Ya, o sea, que te voy a contar. Yo creo que te voy a decir una cosa. Yo creo que ninguno de mis amigos ni me hace mentir ha cogido el coronavirus por el tema que nos metemos. Yo creo que con toda la mierda que nos metemos estamos totalmente inmunizados a todo, totalmente a todo.
Vale, eso cuando vas al cine. Pero en tu día a día, ¿cuál es tu plato preferido? ¿Lo que más te gusta comer?
Yo es que tengo varios platos. Venga. Mira, te voy a decir uno, y ya si quieres hablamos de él, que es el lomo a la sal con guasacaca. Esta es la que te estaba hablando de Venezuela. La guasacaca es una salsa venezolana que se pone para las verduras, se pone para la carne, sobre todo para la carne. Se puede acompañar con cualquier, absolutamente con cualquier cosa. Es una cosa extraordinaria. Entonces, aquí en casa, que eso lo hago yo, ¿eh? Esas de las cosas que yo hago, ¿eh? Compro un lomo a la sal, que tiene que ser la materia prima, tiene que ser buena, de cerdo ibérico de verdad. Además, tengo un carnicero, mi amigo Miguel, que me prepara el carnicero del Corte Inglés, de la carnicería del Corte Inglés, que cuando yo le llamo por teléfono digo, oye, Miguel, que voy para allá, él ya sabe lo que me tiene que preparar, y me saco unos lomos de 2 kilos, luego lo parto en 2, más, bueno, no en 2 exactamente, sino en 1,4 kilos, más o menos cada uno, y de ahí, a partir de ahí, lo hago con sal, luego hago la salsa de guasacaca, que lleva sal, lleva aguacate, lleva pimiento verde, lleva tomate y cebolla. Luego lleva aceite de oliva virgen extra, como no puede ser de otra manera, vinagre, otro poquito de sal diferente, que esa no te la voy a decir, y lima.
Vale.
Y cuando tú haces esa salsa, sacas el lomo del cerdo ibérico y lo juntas, la explosión de placer en la boca es extraordinaria. No te lo puedes ni imaginar.
O sea, pero
te van a quedar unos lagrimones tremendos.
El lomo lo has metido enterito, ¿no? Me imagino.
Sí, el lomo no, de 1,4 kilos. El lomo me lo da entero. Yo compro el lomo entero. Me lo saca. Lo bueno que tiene es que cuando yo voy me lo saca del costillar. Me lo hace en el momento. Ya. El lomo tiene que ser, te lo digo porque si algún oyente lo quiere hacer, tiene que estar lo más negro posible. No blanco, lo más negro. Esto es lomo cerdo ibérico.
Vale.
Entonces, tiene que estar lo más negro posible, lo que pueda,
sí, sí.
Y luego si quieres te digo, mira, tienes que calentar el horno a una temperatura de 200 grados a los 10 primeros minutos antes de meter nada. Cuando ya han pasado esos 10 minutos, abres el horno, lo bajas a 175, entre 175 y 180, y a partir de ahí metes el lomo. Y lo tienes una hora.
Una hora.
¿Vale? Una hora. Y a partir de ahí lo sacas.
Vale.
Luego lo dejas que esté unos 5 minutos en su lecho de sal. La sal primera que te he dicho es para cubrirlo, por eso llámalo mojasal.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Le haces una camita primero antes de ponerlo en la bandeja que lo vayas a hacer. Le haces una camita, lo pones encima y luego lo recubres mínimo que tiene que tener un recubrimiento de 1 centímetro, 2 centímetros de sal. ¿Vale?
Vale.
Luego le pegas un ese para que se pueda abrir la sal, lo sacas, lo dejas que espree un poquito, lo escurres bien, porque sale con sal y con un poquito de líquido, lo escurres bien y a partir de ahí lo cortas en rodajitas finitas. Y ya lo vas poniendo en una bandeja con la salsa de la guasacaca al lado. Y te digo una cosa, con un buen pan, un buen vino, una buena cerveza y una buena Coca-Cola, puedes llorar muchos años.
Esta es una cosa que a mí me llama mucho la atención, lo he hablado con varios de tus compañeros de Tiempo de Juego y amigos, y claro, o sea, además la gente, yo creo que, fíjate, que de ti tiene la idea de que eres un viva la vida, y sin embargo, hoy todos me decían...
Sí, también es verdad, ¿no? Eso lleva todo.
Dice, pero llega a un sitio, me decía Ivy el otro día, dice, y se pide la copa más grande que haya, que se la llenen bien de hielo, y se mete ahí las dos Coca-Colas. O sea, es que un lomo a la sal, yo me lo imagino con un vinito, ¿no? Con una cerveza, un cava, alguna cosa
sí,
así.
Sí, bueno, yo, mira, te voy a hablar de la Coca-Cola, vas a pensar que estoy loco, que no estás desencaminado.
A gustos.
No, yo creo que nunca he estado cuerdo nunca en mi vida, o sea, eso puedes estar seguro. Pero mira, tú me has dicho era de un buen vino. Mira, a mi mujer le encanta el vino, a mi cuñado les encanta el vino. Y como ellos se ponen su copa, se ponen su botella a una temperatura, si es vino blanco, si es vino tinto, dependiendo, luego se comen su vitera, ponen allí toda la botellita con todos los hielos, yo tengo mi copa y mi vaso para beber Coca-Cola, porque beber Coca-Cola no se puede beber de cualquier manera. La Coca-Cola tiene que estar... Primero, tengo un frigorífico especial para Coca-Cola, que me hace los hielos... No, te lo digo. Mira, me hace los hielos y luego me los congela.
Vale.
Y llega a una temperatura en la cual el hielo... Tú no ves nada más que un pedrusco todo, como si estuvieras viendo una montaña de hielo, un iceberg.
Sí,
pues lo mismo, no se transparenta.
Sí.
El hielo no se transparenta. ¿Por qué? Lo que se trata de que cuando tú lo pongas en la copa, el hielo no se derrita. Enfríe la Coca-Cola a 4 grados, que tiene que estar... y absolutamente sin que llame ni nada absolutamente de agua. Y luego esa copa que yo tengo, que es de un cristal de Bohemia fino, muy fino, porque como el vino tienes que beberlo en cristal muy fino,
vale,
hace una curvatura que cuando el gas carbónico llega arriba, en vez de irse y perder el sabor, vuelve a bajar. Y entonces, esa Coca-Cola, cuando tú le das el sorbo, ya te digo que posiblemente hay pocos vinos en el mundo que puedan superar a este momento de la Coca-Cola.
Mira, o sea, qué gran embajador estás siendo ahora mismo de este refresco gaseoso, pero es que me estás recordando un poco al cariño que le pone, por ejemplo, nuestro queridísimo Pepe Domingo Castaño cuando nos habla de algunas de los anunciantes que hay en esta casa y que nos ofrecen siempre unos productos que son, o sea,
no, si te puedo decir gourmet. Si te puedo decir una cerveza, si no te molesta.
No, hombre, ¿qué me va a decir? Vamos, vamos.
Escucha. La 1906 de Estrella Galicia.
Hombre.
Es extraordinaria. ¡Wow! No te lo pueden imaginar.
¿Cuál sería el plato familiar? Cuando os juntáis, ¿quién cocina? ¿Tú? ¿Tu mujer? ¿De la que siempre hablas maravillas? ¿O eres tú mejor cocinero? ¿Quién?
La que cocina de verdad. Y a ver, voy a ser un poco imprudente. Voy a ser un descerebrado.
Venga.
Yo tengo una mujer que cocina extraordinariamente bien. Y te digo una cosa. Con todo el cariño del mundo y todo el respeto del mundo, no le tiene que envidiar a ningún chef del mundo nada, absolutamente nada. Y te voy a decir varios platos que hace que te vas a alucinar. Y la he hecho a competir. Ella y mi yerno, el marido de mi hija, hacen dos o tres platos que son insuperables. Te lo digo con todo el cariño del mundo y toda la humildad, ¿eh? Uh-huh. Mi mujer hace un cocido madrileño y un chupe peruano que se te caen los pantalones al suelo. Así como te lo estoy contando. Hace un cocido madrileño. Mira, el cocido tarda 2 días en hacer.
Wow.
2 días. En un concurso no se podría hacer porque tarda 2 días. De cómo va preparando todo lo que son los garbanzos, las verduras, la gallina, el pollo, la carne de ternera. Todo esto lo lleva eso. Los chorizos, que lleva varios chorizos, de jabuguitos, el compango, el tocino. Bueno, no te pueden imaginar. Todo eso va en una producción desde un día, desde el día anterior hasta el día que no lo comemos. Y todo eso lo va haciendo hasta que termina. El mismo día que comemos, una hora antes, termina todo. Y te puedes comer el cocido madrileño, que es seco, como tú sabes, y todo aparte. Y luego te lo puedes cambiar también con la sopa. Porque sale un caldo que lo masticas. No te puedes ni imaginar. Así para empezar, eso para empezar. Eso es el plan familiar. Y luego hace un chupe peruano.
¿Eso qué es el chupe peruano? Que no sé lo que es.
Chupe peruano es una comida, la comida más típica de Perú, por eso se llama el chupe peruano. Uh-huh. Eso lleva pollo, maíz, lleva queso, lleva sal, bueno, lleva leche de coco, lleva... Bueno, no te puedes ni imaginar, eso lo hace ella también, las cosas que lleva.
¿Cómo es que os gusta tanto la cocina latina? Que digo, me encanta, o sea, este conocimiento.
Nosotros tenemos mucho arraigo con la cocina sudamericana y con Sudamérica, ya te digo. Uh-huh. Mi familia, por parte de mi mujer, mis cuñados y todos llevan viviendo allí desde los años 60. O sea, te puedes imaginar, ya por desgracia sus padres no están. Mm. Pero yo me fui la primera vez a Venezuela en el año 80 y a partir de ahí, hasta que llegó Chávez, 2 años después, que ya no se podía ir, ya dejamos de ir. Yo siempre he pasado todas mis vacaciones con mi familia, con la familia de mi mujer. Es que te iba a decir, mis cuñados, mis suegros, pero es que ni han sido mis suegros ni han sido mis cuñados. Han sido mis hermanos, mis cuñados. Y mis suegros han sido unos padres para mí. Y mi suegra ha sido... Yo tenía una suegra extraordinaria. He tenido una suerte. Yo no sé Dios por qué me quiere tanto, porque me ha hecho un regalo en mi vida con mi mujer y mi familia que no te pueden imaginar. El mayor regalo que tengo en mi vida.
Qué bien habla siempre de tu mujer. Eso me encanta, ¿eh? Además, era periodista ella, ¿no?
Sí, era periodista.
Claro, no, digo, ahora podría ser una gran chef.
Porque claro, yo estando en activo, la contrataron. Sí. No te voy a decir los medios porque, bueno, eso ha pasado y las cosas pasan. Uh-huh. Y claro, la pobre la masacraban todo el día preguntándole con cosas para que yo le contara y tal cual. Y al final pues tuvo que dejarlo, tomó una decisión importante y ya no volvió a trabajar hasta que mis hijos ya fueron más o menos, ya tenían la edad de 13 o 14 años. Ya quiso volver a retomar su vida profesional, yo me pareció perfecto. Pero yo te voy a decir una cosa, te lo digo, escúchame Roberto, con todo el cariño del mundo y que no se me enfade nadie. A mí Dios me ha hecho un regalo con mi mujer extraordinario. Yo llevo 40 años casado y no sé moverme sin mi mujer. Yo no sé hacer nada en mi vida sin mi mujer. Mi vida no existiría sin mi mujer, como te lo estoy contando. Yo, para mí, es mi vida. O sea, yo cuando me levanto y abro los ojos, la veo a mi lado, porque la toco por la noche para ver si está y no se me pierde, ¿no? Y tengo una cama, fíjate, tenía una cama de 2 metros y la he reducido a 1,50. Por eso ya te digo, para que esté más cerquita. Yo tenía una suerte extraordinaria con mi mujer. Yo tengo una mujer, de verdad, es mi vida, es mis ojos, es mi aliento, es mi sangre.
Qué bueno.
No, me falta un rato. Mira, me voy a hacer la rehabilitación y ya la echo de menos.
Bueno.
Así que salgo de la rehabilitación, lo primero que la mando un WhatsApp, mami, ya salí. Y entonces ya la recojo, la llevo y la recojo todos los días.
Qué bueno.
Y estoy con ella el mayor tiempo posible que pueda estar.
Sí,
ni mis hijos, fíjate bien lo que te voy a decir, ni mis hijos son tan importantes como mi mujer.
No. continuará.